I like this thing. It's like the smell of it.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Pasaje Nocturno con Rodrigo Alarcón.
Aquí comenzamos un nuevo capítulo de Pasaje Nocturno. Bienvenidos a esta emisión que hacemos en esta noche de lunes 12 de noviembre del año 2018. Después de Perdidos en el Espacio, como cada lunes, estamos al aire a las 23 horas y hasta la medianoche los vamos a acompañar junto a Camila González en el control del sonido para este programa que hacemos a través del 102.5 FM de Radio Universidad de Chile. También pueden escucharlo a través de nuestra señal en línea radio.uchile.cl. En este capítulo del lunes de Pasaje Nocturno vamos a tener invitados en nuestro estudio. Vamos a estar aquí en algunos minutos más junto a parte integrantes de Primavera de Praga, una banda que después de un receso se ha reunido en este año 2018. Publicaron un nuevo single, editaron un compilado que reúne canciones de diferentes etapas de su trayectoria y tienen un concierto de reunión el próximo 29 de noviembre en Santiago, donde van a estar recorriendo, por supuesto, también buena parte de su discografía. Vamos a estar aquí junto a Primavera de Praga, entonces, escuchando su nueva música, escuchando sus antiguas canciones también y hablando sobre lo que ha significado esta reunión. Pero vamos a comenzar este programa escuchando a Johnny Marr, el ex integrante de los Smiths, guitarrista y uno de los compositores fundamentales de este grupo. Sacó un estupendo álbum Johnny Marr este año que se llama Call the Comet, pero lo que vamos a escuchar está en su disco The Messenger del año 2013. Esta es una canción que se llama Newtown Velocity, con la cual les damos la bienvenida a Pasaje Nocturno.
Play on for you and me.
Están escuchando Pasaje Nocturno, Radio Universidad de Chile, en esta noche de lunes. Ya lo decíamos al iniciar el programa, tenemos invitados aquí en nuestro estudio y vamos a dedicar buena parte de nuestro programa a conversar sobre Primavera de Praga. Estamos aquí junto a Leo Saavedra y Boris Ramírez, dos de los integrantes de Primavera de Praga. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Hola. Muchas gracias.
Gracias, gracias.
Primavera de Praga ha vuelto a tocar después de una buena cantidad de tiempo. Sacaron un disco compilado, sacaron un nuevo single y van a hacer un concierto además en el Club Chocolate a fines de noviembre, el 29 de noviembre. Ya vamos a estar dando los datos de todo eso, pero partimos hablando del nuevo single, una canción que se llama Los Ángeles y que vamos a escuchar a continuación. ¿Había quedado guardada esta canción?
Sí, era una canción que había quedado desde los últimos ensayos que tuvimos antes de disolvernos, que ha sido ya hace más de 3 años, quizás 4 años, y era la que más nos gustaba. Entonces, era como obvio que iba a ser, yo creo que la elegía, y también calza perfecto con esto de ahora que está pasando, porque tiene el título, también lo dice todo, tiene que ver con la ciudad de origen, y también Los Ángeles se puede tomar también como que un grupo que ya está muerto, ¿cachai? Y viene como a visitar, no sé. Y de hecho quedó en un disco, que de hecho yo tengo un CD con varias canciones que eran como un quinto disco, que son maquetas.
Que quedó inédito.
Y ahí está, sí, ahí está esa canción.
Ahora, esta grabación es una nueva grabación, no es de esa época, ustedes se juntaron a grabar esta canción, ¿no?
Sí, en febrero de este año. Claro. Nos juntamos a grabar la canción y también quiero agregar que era mejor que hubiese sido una canción del último tiempo de la banda, porque no tenía sentido que fuera una mía de ahora en otra onda, en la que estoy, por ejemplo. Claro. Esa era una canción de Primavera de Praga, como se arregló así entre todos.
Vamos a escuchar entonces a Primavera de Praga con esta canción que se llama Los Ángeles en Pasaje Nocturno.
La casa del sol es donde en este momento estoy, y no esperaba encontrarte aquí. ¿Cómo estás? Mirando tu voz, recordando lo que nos pasó, quien nos entiende, quien nos sostiene. No lo sé.
Esa canción que está sonando se llama Los Ángeles, es de Primavera de Praga. Es un nuevo single de Primavera de Praga, ha sido incluida en un compilado que ellos han publicado que se llama Biografía, que resume su trayectoria obviamente, y que ha sido publicado a propósito de la reunión de Primavera de Praga, que como decía Leo Saavedra, que nos acompaña aquí en el estudio junto a Boris Ramírez, había quedado desde la última etapa de Primavera de Praga. Una separación o una disolución que fue bien sigilosa, pasó un poco desapercibida. ¿Por qué en ese momento decidieron terminar con el grupo y de esa forma también?
Por, sobre todo, cansancio.
Sí, acumulación de años, de ver frutos que eran frutos, pero buscábamos algo más y nos costó mucho seguir así con esos resultados.
Entre otras cosas.
A pesar de que estábamos haciendo música bacán, pero se desgastó, sí, claro, entre otras cosas, y fue lo mejor, yo creo, para todos.
Sí, había ahí depresiones, desgaste en general, ya habíamos sacado un integrante que ahora vuelve en este concierto también, con todos los... Sí, fue así, ni siquiera hubo mucho ánimo para hacer nada. Así
como... eso me refería también con la pregunta,
sensato,
porque
sí,
en realidad fue como un posteo en Facebook, ¿no?
Claro, ya era la energía, era ese posteo fue el último respiro, o sea, ya no había más, sino, por favor, vámonos de aquí, ojalá que no haya sido ofensivo.
Y bueno, pasó el tiempo, ¿y cuál fue el impulso para volver a tocar?
El compilado, primero ya había quedado hace tiempo una idea de compilado de antes incluso, nunca se hizo, hace ya un par de años, hasta que ya tomó fuerza la idea cuando yo entré a Música y Entretenimiento, que es el sello donde estoy como solista. Y dije, hagan un compilado de Primavera de Praga para sacar primero, ¿cachai? Y dije, ya, pero para que sea más entretenido, que tenga un single de ahora, que sea algo fresco igual, ¿cachai? No un montón de canciones, como ahora uno puede hacer una lista digital de algo y listo, ¿cachai? Entonces tenía que tener algo ahí que le diera un color igual. Entonces fue como, ya, reunamos, a ver si se puede reunir a todos los cabros, a ver si se logra. Y todos quisieron, les gustó, bueno, el tema les gustaba. Y así fue ya grabemos, nos juntamos. Ensayamos antes, el día anterior, porque hay dos personajes de este grupo que vienen. Si no pasara esto de que vienen en otra ciudad, quizás estaríamos acá más, más integrantes. Pero hay dos que vienen, uno en Nacimiento y otro en Los Ángeles, se volvieron, ¿cachai? Por ahora. Entonces nos juntamos a grabar, el día anterior nos juntamos a ensayar y grabamos acá en Santiago. Y de ahí empezó el tiro, oye, toquen, ¿cachai? Toquen. Así como gente también, y gente como de los que iban a editar la gente que trabaja como conmigo y nosotros ahora.
Yo recuerdo que cuando apareció el compilado, cuando salió la noticia de que se iba a editar y que estaba este nuevo single, no sé si eras tú mismo, Leo, o alguno de los otros integrantes del grupo, decían, sí, vamos a ver, quizás toquemos. Y yo, para ser sincero, no creí mucho. Dije, van a tocar, claramente van a tocar.
Yo pensé que no íbamos a tocar. Por ejemplo, tú estabas
sí,
más...
o sea...
¿Tú no estabas tan convencido?
Que no habían planes para volver a tocar. Uh-huh. Cuando grabamos el tema, los planes se empezaron a conversar como, no sé, en abril, mayo, por ahí.
Que fue un par de meses después.
Pero sobre todo, tú tenías otros planes personales también que al final se postergaron.
Claro, tuve un año así como parado, entonces quería ver si hacía otras cosas fuera del país, pero al final varias cosas me hicieron quedarme y los Praga también.
Han estado ensayando durante este tiempo. Esto ya lleva casi, llevamos casi todo el año en esto prácticamente, ¿no?
Claro.
El compilado apareció o se anunció a principios de año, el concierto va a ser a fines de noviembre, una buena cantidad de tiempo. ¿Cómo ha sido volver a tocar? ¿Cómo ha sido ensayar? ¿Cómo ha sido volver a ser un grupo, digamos?
O sea, primero pasó lo de la grabación, de ahí pasaron unos meses. Yo creo que el primer ensayo fue hace como 2 meses, más o menos. Sí. No fue hace tanto para atrás, ¿cachai? Porque cuando salió recién el tema editado, el single, ya fue como en abril, ¿no? Entonces ahí empezamos recién a convencernos y a ver todo lo que pasaba con los proyectos de cada uno. Por ejemplo, que comentaba Boris recién también, hubo un momento en que se iba a hacer, después no se iba a hacer, y después como dije, ya, lo vamos a hacer. Pero yo al principio igual no estaba muy...
Sí, fue en julio que salió el single.
Yo no estaba muy convencido tampoco de tocar,
¿no?
Porque yo quería seguir con lo mío, ¿cachai? Uh-huh. Poniéndole energía a eso, que igual hay que... hacer un montón de cosas para ir siempre, por lo menos manteniéndose en publicaciones y cuestiones, ¿cachai? Así que al final dije, puta, hay que darle una ¿cómo se dice? Para resolver algo también emocional con la banda. 16, que esto nos va a hacer bien a todos, yo creo, al final.
¿Como que había quedado algo pendiente? ¿Esa era como una sensación?
Claro, por ejemplo, algunos también, Dani Baez, el tecladista, también, él sentía, él siempre quiso tocar, ¿cachai? Una vez más. No todos, pues, pero como que quedó algo inconcluso y en la vida yo pienso que hay que volver de repente a un lugar donde uno no resolvió algo, con una persona, ponte tú a alguien, ¿sabes? Que para que quede más... Y eso le hace bien a la mente, pues.
Ahora, la pregunta que surge cuando ustedes anuncian un concierto es... Bueno, será el único.
Claro.
O van a seguir después.
Ahora estamos en la etapa del único.
Porque hay que recordar que esto, ustedes no son el primer grupo que hace esto. Mm. Hay muchos grupos que se separan, luego después anuncian un concierto, y después como que se entusiasman y siguen tocando. Y bueno, ahí hay historias muy diversas.
¿Tú tocarías más?
No.
Es como que estoy en la sala de ensayo viendo la conversación.
La idea de todo esto es hacer una única. De estar en el Club Chocolate el 29 de noviembre, pero...
A las 10 de la noche.
Sí, ya vamos a dar todos esos detalles, por supuesto.
Pero igual pero... si los productores o productoras nos quieren invitar a algún festival bacán, así, en el verano, podríamos también hacerla. Yo creo conversando con los otros...
Claro, es muy probable que sea la única.
Depende que haya sobre la mesa, probablemente.
Claro, no, puede ser. Lo más probable, y es muy probable, que solo sea esta. De verdad que por ahora solo hemos estado viendo esto. Si pasara algo así como que nosotros no tuviéramos que montar nada, así como organizar nada, sino que ir y tocar.
Claro.
Que al final igual te dan como 20 minutos, no sé, 25 en un festival o algo así. Puede que no ocurra, ¿cachai? No estamos poniendo tanta energía quizás.
Claro, por el verano 2019 igual podría ser.
Claro, porque es un periodo como que encierra
un
momento.
Hay mucha actividad, sí. Claro.
¿No? Y de esto y también.
Está dentro del mismo ciclo, podríamos decir.
En el marco de lo mismo de la banda. Digo.
Pero por el momento está esa el 29 nomás.
Por ahora está solo eso.
Bueno, concentrémonos en eso. Va a ser el jueves 29 de noviembre en el Club Chocolate en el barrio Bellavista a las 22 horas. Hay entradas disponibles a través del sistema Passline. ¿Qué podemos adelantar de ese concierto? Que, bueno, más allá de lo emotivo que será para ustedes tocar, ¿qué van a mostrar? Porque tienen un repertorio que elegir. Claro. Tú decías que va a haber un integrante que se suma. ¿Cómo va a ser ese concierto?
Claro, está Carlos Beltrán, que vuelve así a tocar en este show, que era el guitarrista. La formación va a ser como histórica, por así decirlo. La formación de siempre. Uh-huh. Y también va a estar invitado el primer baterista a tocar las canciones que él grabó, que son del primer disco.
Del primer disco.
De 2005.
De antología.
Exacto. Que ahora salió una reedición de antología con canciones...
Sí.
Con las maquetas.
Lo veía en Spotify. Sí. Sí.
Ahí lo vamos a empezar, todavía no le vamos a dar como la promoción a eso. Queremos hacer concierto, pero ya salió. Van a ver, yo creo que más de 20 temas. O sea, va a ser un
concierto largo igual. Bueno.
Claro, unas par de horas quizás, algo así. Los ensayos son escasos también, o sea, va a estar bueno, pero la idea es como, nos estamos concentrando en lo más importante nomás. Pues. Como no es fácil como juntarnos tanto en lograr hacer sonar los temas como súper emotivos y grandes, ¿cachai? Como eran las canciones, que en realidad siempre fue lo que más nos importó. Eso es lo único que puedo decir, es que va a ser un momento emotivo.
¿Y cómo se elige el repertorio para un concierto así? Porque cuando una banda tiene está en funcionamiento, está presentando un disco, por ejemplo, más o menos presenta ese disco y ciertas canciones más. Este concierto es diferente, pues tienen que hacer como, me imagino, un resumen o un repaso a canciones importantes para ustedes. Hay un marco de tiempo largo también. ¿Cómo se elige el repertorio para un concierto así?
Las con menos acordes nomás.
Claro, para volver a sabérsela. Wey.
A empezar de a poco.
Los singles tienen que estar, obviamente. Las canciones que más nos gustan a cada uno. También está la posibilidad de tocarla, pero básicamente tocar todos los temas que siempre hemos tocado en vivo, y eso, Leo.
Ese es el repertorio.
No, pero sobre todo están todos los singles, que puede ser mostrar todo lo que encierra la música de Primavera Praga. Hay canciones que partieron en un 2005, o de hecho desde 2001 nos formamos nosotros, que eran... una mezcla como casi media punk, un poco, algunos que tenían tres acordes, eran muy rápidas, y otras que eran un poco más elaboradas porque nos gustaba Beatles, no sé. Y desde eso básico, con mucha energía, como de temas que compusimos en la adolescencia.
En Los Ángeles. Claro.
Claro, porque ahí yo tenía 16. Hasta, no sé, por ejemplo, Vida Hermosa, que es un tema que está en el último disco, que es enorme, ¿cachai? La gracia es que abarque todo eso, que sea como una cordillera con cúspide y con...
Eso,
y con valles también.
Me imagino que va a estar la que vamos a escuchar ahora, que se llama Advertencia. Esta canción tiene que estar, ¿no?
Claro que sí.
¿Por qué?
Es la más conocida.
Es la más conocida, ¿no?
Sí, y creemos que es un gran tema, aparte de que sea conocido, ¿no? Porque está bien, o sea, quedó fue un acierto, pensamos. Sí, obvio que tiene que estar.
Escuchémosla entonces, Primavera de Praga con Advertencia.
De nuevo inventando idiomas para ti. Estoy temblando de vergüenza. No me dijiste que la noche iba a caer. Acostumbro con destreza. Estaba respirando y no me percaté. Será porque es así la ciencia. La tarde es anaranjada si lo ves. Creo que es una advertencia. Soy lo único que tengo. Se apareció la muerte y no me asusté. Iré a comprar a ver si vuelvo. We'll be right back.
Estábamos escuchando a Primavera de Praga. Primero escuchamos una canción que se llama Advertencia y la que estaba sonando recién se llama Satélite. Estamos haciendo Pasaje Nocturno en esta noche de lunes. Estamos con Leo Saavedra y con Boris Ramírez de Primavera de Praga, que se acaban de reunir y van a hacer un concierto el próximo 29 de noviembre en el Club Chocolate. Las entradas, ya lo decíamos, están a la venta a través del sistema Passline. Solamente ahí, ¿no es cierto?
Sí. Sí. Passline.com. Ya empezó la segunda preventa, por si acaso, así que vayan comprando sus entradas.
Y mientras más cerca de la fecha, queridos,
más baratito.
No, o sea, más caro.
Sí, pero vale, es un precio bastante popular.
Sí, está bien razonable de todos modos. Sí. Estamos hablando de entradas que tienen 5, 6, 7 mil pesos. Para un concierto único.
Claro, más encima. Además. nos faltó ponerle un cero a cada cifra.
Creo que hagamos un poco de historia con Primavera de Praga, porque bueno, hubo mucha gente que cuando ustedes tocaron los vio, los escuchó, los siguió, pero ha pasado un tiempo y habrá gente en este concierto que, por ejemplo, no lo ha visto nunca, seguramente. Gente que no alcanzó, que eran muy chicos, qué sé yo. Cuando ustedes echan la mirada atrás y piensan en lo que fue Primavera de Praga, ¿con qué se quedan? ¿Qué es lo más valioso que les dejó la experiencia de tocar en Primavera de Praga? ¿Qué fue lo más importante para ustedes?
La educación.
¿Cómo es?
Como siempre, el mejor legado, ¿no? El aporte, a eso me refiero con educación, que es como, lo digo así por el dicho, pero el aporte que parece que hemos visto que está. No sé, pues yo sigo como solista, no sé si a ti te ha pasado, Boris, pero el feedback que hay todavía de la gente en cuanto a comentarios o lo que marcó o influenció incluso proyectos nuevos. Que son
¿sí?
De
más... ¿Te ha pasado?
Sí, mucho. Y eso lo encuentro muy, muy llenador, así muy bonito. Porque más encima yo después, ahora hace un tiempo empecé a hacer clases también particulares y es como parecido lo que sucede, así como me di cuenta que yo pensé que nunca iba a poder enseñar a alguien y, sí. Me encanta hacer clases, por ejemplo, de música. Y eso es lo más importante, ¿sí? Aparte de todas las anécdotas y momentos grandiosos, ¿cachai? Como, no sé, desde tocata en La Batuta, que es una no tan grande, increíble, y otras que eran de miles y miles de personas donde estábamos metidos dentro de un cartel que fueron impactantes, sobre todo por ejemplo en Concepción, una que fue memorable, así era una cuestión que no podíamos creer. Todo eso también está, es bacán, como uno siempre quiere como haber llegado a algún lado como en ese éxito, sobre todo cuando uno es más chico, cuando uno es más veinteañero y todo, que tiene un ego más grande y todo, pienso yo, eso está y fue muy entretenido y momentos más malos también, pero subimos a aguantar harto también como familia, por así decirlo. Pero lo más importante es lo que se deja. Y creo que eso está, y eso es súper satisfactorio.
Sí, también para nosotros estar ahí durante años ensayando, creando música, compartiendo, nos hizo crecer caleta como músicos, personas. Queda esa enseñanza, esa escuela Primavera de Praga, para todos. Gran escuela.
La pregunta que venía, tú la sobrevolaste, Leo. ¿Hay conciertos o un concierto en particular que recuerden así con particular cariño?
El de Sur Activo con Lucibel en Concepción, en 2008.
Hay otro en Conce, en Moist.
También,
Parque,
que fue después. Pero el que yo te digo que fue, ya no saben, como 5.000 personas, decían. Ahí yo quedé impactado porque recién había salido el segundo disco que fue como que le fue súper bien, te acuerdas que fue... Como que,
el disco homónimo.
Sí, llegó más, ¿cachai? Uh-huh. O sea, ese fue como el primero que hizo que se hiciera más, un poco más conocido el grupo. Y de adentro uno no se fija. O sea, nosotros nunca fuimos una banda que pensara tanto en una estrategia comercial. De hecho, eso también nos mató después. Entonces, siempre estábamos ensayando, haciendo las mejores canciones que nos parecieran. Y ver eso, de adentro no se sentía eso. Llegar a, no sé, a Concepción, ¿sabes? Y ver eso era muy impactante para nosotros porque éramos recién estaba saliendo ese disco. Y era como ver a, de verdad que, ¿sabes? Habían miles de personas cantando y saltando con los temas. Y decía, ¿cómo está así ahora? ¿Ha pasado cuánto? Un rato desde que salió el disco,
claro,
sí. Y fue eso fue en ese sentido algo muy grande para nosotros. Yo recuerdo ese, la mejor tocata del...
Sentimos el apoyo de la octava región,
sí.
Ese fue bueno, también otro fue el de Oasis, ese
también fue, claro.
Momento cumbre igual, la última gira
la
de
última,
Oasis.
Claro, cuando ya estaban en...
Meses antes de que se separaron.
Sí, y siempre ha sido nuestra banda favorita casi de todos los integrantes, así que fue un momento épico para cada uno de nosotros.
Claro, era una banda que nos gustaba mucho desde la adolescencia. Yo recuerdo de haber dicho a mis compañeros como, entre comillas, por huevear, bueno, sí, voy a tocar con Oasis, porque me huevean harto con Oasis, así como me molestaban. Yo, voy a tocar.
¿Y tuvieron algún contacto con los Gallagher en ese momento, no?
No, nada.
Nada.
Igual yo estaba al menos concentradísimo, no quería hablar con... Y aparte que no sé hablar inglés bien, así, no, ni ahí con ir a decirle...
Los guardias nos putearon igual porque estábamos grabando, sí. El Willy estaba
casi
grabando.
No sentir a las cintas. Sí. Hay un documental en YouTube del Teloneo Oasis.
Tú mencionaste otro concierto también en Concepción, Parque Ecuador, dijiste.
Sí, una cosa de Movistar, parece.
Sí, ahí también estuvo bueno, estuvo filete,
buenísimo. ¿Qué concierto fue ese?
Fue Movistar Música, un festival también, pues estaban los Jaivas, Nicole, ¿qué más?
Emociones Clandestinas.
¿También tocó?
Sí.
Parece que sí.
Sergio Lado.
Esa vez también estuvo sorprendente, estuvo muy bonito, ya muchísima gente. No, el concierto estuvo bueno también.
¿Cuál otro?
No, es que hay varios igual.
Pero eso son como los cumbres.
Sí, hay varios grandes también que hay varios grandes con recibimiento así como de festival, como que eran buenos, ¿cachai? Como súper motivantes. Habían varios más, desde incluso 2004, así. 2005.
Ah, sí, los primeros años.
En unos días de la música en Quinta Normal, que fue como tu primera tocata con nosotros, más o menos.
También, sí.
Ahí ustedes venían llegando a Santiago prácticamente, ¿no? ¿O no tanto así?
Yo llegué el 2003. Yeah. Ellos llegaron 2006, 2007.
Ah, ni siquiera se habían establecido realmente.
No, viajábamos a tocar un tiempo. Claro.
Estamos conversando con Leo Saavedra, con Boris Ramírez de Primavera de Praga sobre la reunión y sobre la historia, en realidad, de este grupo que va a tocar el próximo 29 de noviembre aquí en Santiago en el Club Chocolate. Cuando ustedes escuchan los discos, ahora me imagino que han tenido que repasar o volver un poco sobre sus propias canciones. ¿Cómo lo escuchan? ¿Cómo creen que han envejecido esos discos? Tampoco ha pasado tanto tiempo, pero ¿les gustan todavía? Hay cosas que les gustaría cambiar. A veces uno sobre el propio trabajo de unos pocos años ya le deja de gustar. Entonces es un proceso eso. ¿Cómo ha sido para usted?
Es raro hablar siempre en la entrevista. Bueno, después esto pasa en la entrevista, que uno habla de uno mismo todo el rato. Pero bueno, ya que estamos en eso, siento que de verdad me pasa que no encuentro que han envejecido, como tú decís, muy bien, porque siempre quisimos hacer algo que era como transversal o atemporal. También por eso nos costaba saber cuál era el público objetivo, que para mí era una lata pensar eso. Lo que se logró lo encuentro, me gusta, o sea, escucho los discos y me gusta. Nunca me ocurrió tocar Advertencia, decir que lata esta canción, no, nunca, nunca, de verdad. La sigo tocando como solista incluso.
Porque eso puede pasar, le pasa sí, a muchos músicos.
A muchos le pasa, sí.
Por eso la pregunta es válida, ¿en tu caso?
Sí, a mí me gustan...
¿Hay un disco que sea favorito, por ejemplo, de usted?
Para mí puede ser El Satélite, el favorito. Pero, por ejemplo, ahora salió el disco nuevo, la reedición del primer disco, la antología. Lo escucho y es bacán, igual, escucharlo. Me acuerdo de Los Ángeles, cuando era fan, igual. Y así otros temas del último disco también me gustan. Como que uno se va acordando igual de temas, así, de repente lo escucha y igual, bacán, así.
Sí, a mí me pasa que vuelvo a escuchar y digo, ¿cómo lográbamos esto? ¿Cómo logramos esta parte? Con la energía que había de lograr esos arreglos y esas partes de los temas, que ahora uh-huh. Digo, hoy no se me ocurriría.
Y también la forma de tocar, igual, uno cacha. Como antes igual tocaba también, ¿no? Hay algunos pequeños detallitos, así, de forma de tocar. Que quedaron grabados nomás.
El mío es el homónimo.
Te iba a preguntar.
Homónimo, pero por lejos, porque siento que no es un disco Primavera de Praga, siento que es un disco de la música, ¿no? ¿Cachai? Eso me pasa, que es un disco de la música nomás.
¿Y están repartidos entre los demás integrantes los favoritos?
Yo creo
o hay
que
uno que tenga mayoría.
La mayoría me tinca que es del homónimo.
Sí. Aquí está el disidente, entonces, con Satélite.
Quizá alguien más le gusta Satélite también, po. Va esa mola, por los teclados. Aparte que él empezó a estar ahí.
Claro. Sí, bueno, esas cosas influyen también, pues, de todas maneras.
Sí, pero homónimo a mí el disco me marcó, igual estando dentro de la banda y todo, pero es la música. Y los dos primeros discos fueron grabados con banda tocando entera. Bueno, Satélite igual, un poco, la gran parte. Pero los dos primeros discos no tienen metrónomo, por ejemplo. Y eso se siente.
Son grabados más en vivo. Es
en vivo, sin clic, sin metrónomo. Claro. Solo tocando los temas, las tomas, ¿cachai? Y eso
es difícil, ¿no?
O sea, no sé si es difícil, pero que tenga eso lo hace más un disco de la música, claro, ¿cachai? Claro. Y no del click, por ejemplo.
Ya no les gusta mucho al ambiente así, grabar sin click. Como que siempre se graba un click.
Me encantaría volver a grabar algo con cualquier proyecto, sin metrónomo y haciendo las partes como las dinámicas que incluso salen natural. Depende de la emoción que tenga, la armonía, la melodía, los timbres. Y ese disco tiene eso. Se nota, o sea, tú escuchas Advertencia, que es el tema más conocido, y tiene partes que son más rápidas que otras.
Claro.
Y dura 4 minutos y da lo mismo, ¿cachai?
Y no es tan perfecto, entre comillas, no, pero tiene otro atractivo, entonces.
Suena como suena un río.
Bueno, la canción con la que vamos a cerrar esta conversación no es de ninguno de estos discos, es del último, es de La vida, el cielo, el mundo, el infierno, que fue como el disco final de Primavera de Praga. ¿Qué recuerdo tienen de ese disco en particular?
Lo grabamos en estudio Agartha con José
Jaras.
José Jaras, un gran ingeniero. Lo grabamos este con clic y por parte. Por ejemplo, yo grabé la batería primero, fue lo primero que grabamos. Y después se grabaron, no sé, guitarra. Al último el bajo, parece.
Sí.
Al último.
Es bacana que grabar el último el bajo como dato.
Las voces, el Leo al final, ahí.
Más pelota, decís tú.
Bueno, no sabía así decirlo, pero...
Así fue.
Pero sí, así fue. No es chiste. No nos dejó entrar a nadie así al estudio. Pero...
Leo se está tomando la cabeza en este momento.
Ah, pero sí, es verdad. Pues, es que igual no se veía nada. Aunque se hubiese visto igual. Que estaba engrupido con la volada, así que algo distinto tenía que pasar en el pudor que podía provocarme. Pues.
Y fue como, creemos nosotros, el disco más conceptual, más o menos, de nosotros. Así como más raro, que tiene temas medio... que no son tanto sin. Finaliza con una obra de las más épicas que hemos hecho.
Ambiciosa.
¿Cuál? ¿Cómo se llama?
Vida Hermosa. Vida
Hermosa, Vida Hermosa, la que mencionabas antes.
Sí, bueno, el penúltimo tema, pero igual.
Vamos a escuchar una de las que fue single, si no me equivoco, La Vida y el Corazón, ¿no?
Que a pesar de eso, yo creo que es de los mejores temas del grupo.
¿Sí?
Sí. De los favoritos igual de todos.
Vamos a finalizar entonces escuchando Primavera de Praga con La Vida y el Corazón. Y bueno, queda la invitación hecha para este concierto. Es el próximo 29 de noviembre, 22 horas en el Club Chocolate. Ahí van a estar haciendo un repaso. Las entradas están a través del sistema Passline, passline.com. ¿Algo más que agregar?
Lo esperamos, nada más que eso.
Gracias acá a la radio por la invitación.
Por supuesto.
A ti también.
No, por supuesto. Leo Saavedra, Boris Ramírez, muchas gracias por venir.
Aquí.
Estábamos escuchando a Primavera de Praga, La Vida y el Corazón, se llama esta canción que estaba sonando recién. Estábamos conversando hace algunos minutos junto a Boris Ramírez y junto a Leo Saavedra, dos de los integrantes de Primavera de Praga, este grupo que se ha reunido y que toca el próximo 29 de noviembre en el Club Chocolate, un concierto de reunión para Primavera de Praga, que su último disco fue en el año 2012, La Vida, el Cielo, el Mundo, el Infierno, así se llamaba ese álbum, donde justamente está incluida esta canción que estábamos escuchando recién, que se llama La Vida y el Corazón. Llega el momento de despedir entonces este capítulo del lunes de Pasaje Nocturno. Antes de eso les recordamos que si quieren comunicarse con este programa lo pueden hacer a través de las redes sociales de Radio Universidad de Chile en Facebook. Pueden buscar Radio Universidad de Chile en Twitter, la cuenta es @uchileradio y en Instagram también la cuenta es @radiochile. Ahí vamos actualizando y mostrando un poco lo que va pasando, no solo con este programa obviamente, sino que con todo lo que ocurre aquí en Radio Universidad de Chile. Junto a Camila González, que ha estado en el sonido, les agradecemos entonces por acompañarnos en esta noche de lunes. Nos despedimos escuchando a Charlie García. Vamos a escuchar una canción de su segundo disco, un disco lanzado a fines del año 1983, hace 35 años, Clics Modernos, así se llamaba ese álbum, donde hacia el final, la última canción, era esta que se llama Ojos de Videotape. Con esa canción entonces despedimos este Pasaje Nocturno. Gracias por acompañarnos y hasta mañana.
Miras esos ojos.
Esto fue Pasaje Nocturno, un programa presentado por el Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile.